irreverenta, palabra sin corset. Estamos encontrándonos en el aire con nuestra compañera Claudia Ramírez. ¿Cómo estás, Clau?
Hola, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Está Guada ahí?
Estoy aquí. Hola, ¿cómo andas, Clau?
¡Feliz cumple, Guada!
¡Ah, gracias! Gracias, gracias.
Bueno, estamos mejor. Decíamos recién fuera de aire con Guada que estábamos todas medias complicadas ahí con el tema de, bueno, este tiempo, ¿no?
De los fríos.
Sí, de los fríos y todo lo que nos va sucediendo. Yo creo que también lo anímico afecta mucho y estos tiempos son tan complejos que, bueno, las defensas a veces se nos apachuchan un poco.
Tal cual.
Yo creo que sí, porque... Yo viste que se enferma mi hermana, la internan, la Cori estaba con todos y yo me enfermé. Para mí fue más un poco la cabeza que otra cosa.
Claro. Uh-huh. Bueno, muchas cosas nos van sucediendo.
Pues hicimos una semana sin vernos o sin hablar y si una semana es mucho, dos semanas es toda una vida.
Uh-huh. Me decías que cuando charlábamos un poco hoy que te había quedado una imagen que a mí también me quedó muy en la sensibilidad, la imagen de Cristina en el balcón saliendo a despedir a Tati desde ese lugar, ¿no? Desde ese balcón sin poder nada, participar como hubiese participado si estaría libre, como es lo que corresponde, de la despedida de una referenta también para Cristina, como lo fue Tati.
Sí, viste que me pareció, porque viste que uno siempre resignifica todo, ¿no? La partida de Tati es como que nos recontra dolió, sin importar que estaba por cumplir 96 años. Es imprescindible, pero una le va quedando como esos pequeños consuelos de decir, bueno, porque ellas mismas nos fueron enseñando a que iban dejando la posta, a ver determinadas cosas, de ir aceptando que la muerte también es parte de la vida. Entonces, es como todo un trabajo que una va haciendo, pero la imagen esa de Cristina desde ahí y Tati yéndose abajo en ese cajón me pareció una imagen muy triste, porque creo que nos marca un contexto y además me indignó, me pareció injusta. O sea, pasa por otros lados, ¿no? Porque es como que la muerte es parte de la vida, pero que una persona que hizo de los derechos humanos una política de Estado, que si bien no, obvio que la lucha es de los organismos, pero se necesitaba una voluntad política para que le diera el rol de política de Estado, fue una, además de Néstor, fue Cristina Kirchner. Entonces me pareció tan injusto que tenga que verlo desde ese, la verdad que me dio esa angustia y esa bronca de llorar de bronca. Me pareció como lo que marcó así el momento o deseo que estamos viviendo, porque realmente es una presa política, fue un momento, porque aparte no pasaba nada si le permitían mínimamente bajar a la vereda a tocar ese auto y darle un abrazo a la hija. O sea, no pasaba nada y podría haberle permitido ese pequeño momento de 5 minutos, ojalá bajar, de permitirle eso, se lo merece, se lo ganó. Y bueno, no pasó, y bueno, y eso, creo que además del momento triste nos marca mucho del momento que estamos viviendo.
Y sumo a esto también, Clau, que bueno, esto de las presas políticas, porque ayer me enteraba a través de las redes y también algunas redes de WhatsApp de la situación otra vez muy grave de Milagro Sala, que está otra vez internada, bueno, con su salud muy descuidada, y también, ¿no?, como un símbolo de lo que todo lo que significa para todas nosotras Milagro, y cómo se plantó frente al poder, y todo lo que le está sufriendo, la está sufriendo, y bueno, esta presa política que también necesitamos que esté libre,
no,
y que, claro, y no olvidarnos, porque
claro.
Veía ayer esa situación, y bueno, y todo lo que decían compañeros que la están acompañando, y que bueno, su salud está muy muy degradada.
Sí, y lleva 10 años. Uh-huh. 10 años, y realmente, bueno, lo ha pasado, porque ahora está domiciliaria, pero sabemos que estuvo en cárcel común, la verdad. Sí, lo veía yo también, y también veía que, como ahora aparentemente los medios empresariales volvieron a pegar un giro en el ensañamiento, vuelven a recordar, viste, una cosa que es tragicómica, que decían algo de dónde se esconden los dólares, ¿no?, y mostraban todas imágenes supuestamente del kirchnerismo que esconde dólares por todos lados, y decían la organización Tupac Amaru escondía dólares en el banco. Medio loco eso, de escondía dólares en banco, viste. Se supone que primero que eso ya fue una imagen que era de cuando llegaba el dinero que le mandaban para la... que no era ningún secreto, pero además la plata va a los bancos, básicamente, no va a los cajones ni en otro lado, ¿no? O sea, viste cuando... Pero bueno, hay una falta de registro de los medios de comunicación empresariales que dicen cualquier cosa, y cualquier cosa vale. ¿Viste? Y entonces yo ahí decía, entonces todo eso te indigna, porque es decir, tenés que seguir removiendo en la mentira, en esa mierda mentirosa una y otra vez. Ya viste cuando, bueno, eso es lo que, porque también creo que todo pasa también para esconder lo que está pasando también, porque si está están pasando cosas gravísimas, además de Adorni y su flipper y el pendrive y todo su robo, el saqueo sigue, continúa, desde otros sectores, o sea, está, sigue robando caputos, se sigue saqueando el país. Uh-huh. Y entonces yo, eso era lo que te decía, que por ahí, viste que como ciudadano uno lo ve algunas cosas muy lejanas, viste, y hasta medio abstracta, pero el tema es que esas cuestiones no son tan abstractas, porque tienen después repercusiones en nuestra vida cotidiana, y eso es lo que yo te decía por el tema de que ya están llegando las demandas laborales con la falta de ley laboral.
Claro.
No sabemos en qué va a terminar, porque todavía no hay sentencia, es muy uh-huh. nuevo, los juicios laborales tardan años, así que, pero bueno, ya tenés que ver que tenés que empezar a desmoronar primero la pared de la inconstitucionalidad, para después ir recién por un reclamo. Uh-huh. O sea, esas son las cosas en las que por ahí el laburante lo va a sentir, que eso no era solo algo que estaba mal o que nos caía mal, sino que tiene repercusión en la vida cotidiana. Uh-huh. Y eso está llevando a arreglar lo que venga, porque es arreglemos como sea. Porque lo que viene es un camino, si antes era largo, era peor, y porque aparte todo está en un plan de como de ensayo y error.
Claro, pensaba en eso, que entre todas las cosas que nos van sucediendo todo el tiempo, ¿no?, que no nos deja ni un respiro el Ejecutivo, la reforma de la ley laboral fue una cosa más dentro de todo eso, Y pensaba hoy cuando me decía, digo, claro, uno como que lo va pasando y dice, bueno, como no es de afectación inmediata, como que bueno, tengo que salir a pelear que me paguen un poco más en paritaria, y no pienso tanto en esta ley laboral, pero que en realidad esta reforma de la ley laboral la vamos a sufrir todos quienes estamos en la clase trabajadora en algún momento de nuestra transitar laboral.
Claro, sí, sino cuando nos jubilemos, porque esto va a tener secuela, pero va a empezar desde la propia experiencia o de algún familiar o algún vecino o algún convenio de trabajo, algo donde se empiece a notar el despido y bueno, y lo que implica ir a, si antes era complicado juiciar laboralmente, ahora es más difícil porque está preparado para, bueno, para que a las grandes empresas no les cueste. Y pensemos que estos juicios, estos despidos de ahora, esto había si en el fondo de asistencia laboral, el SAL, bendito ese, o sea que después cuando ya se haya juntado algo de plata ahí, va a ser más fácil echar, porque ahora todavía los despidos de ahora todavía los va a bancar la empresa, pero los que vengan los va a bancar el propio trabajador con sus aportes, entonces va a ser más desligarse todavía. Ahora lo que se está buscando es dilatar, que ya de por sí son lentos los juicios laborales porque hay mucha cantidad, se dilatan mucho las audiencias, pero ahora tenés que pasar primero que la reforma laboral se decrete inconstitucional, primer paso, primer puerta para abrir. Si esa puerta se te cierra, tenés que seguir escalando hasta lograr que esa ley, en tu caso concreto, no para todo, en tu caso, claro, se declare inconstitucional. Claro. Y ahí vas por el reclamo laboral, que era el que antes hubieras hecho sin ese paso previo.
Claro, claro. Y eso también no crea jurisprudencia, entonces cada caso es particular.
Claro, porque nuestro sistema es difuso, o sea que cualquier tribunal lo puede resolver, no necesita ser la Corte Suprema, cualquier tribunal se le presenta y de acuerdo a cómo se plantee queda ahí en ese juzgado, o sea, lo declara o no inconstitucional o se continúa. Pero además tiene la particularidad también de que es al caso concreto. O sea, vos, obvio que si vos tenés un caso muy similar vas a tomar ese caso para ir detrás. Sí. Pero eso no quita que tengas que iniciar un camino, un recorrido, y eso es tiempo. ¿Y qué pasa con los despidos de gente próxima a jubilarse? Porque los van a ver para ahorrarse la jubilación, y porque aparte la gente adulta ya nunca es conveniente para estos sistemas. Sí. Entonces van a empezar a referir a los mayores, a los que tengan ya estén por jubilar, que dejan a los jóvenes que no tengan hijos, más varones, ¿no? Con los más aptos para el capitalismo. Porque pensemos que toda la ley laboral que era protectora, ¿no? Que era, viste, cuando se reducía el trabajo y había que despedir obligatoriamente, se empezaban por los más nuevos, después los que no tuvieran carga de familia. Era un grado, los que tenían carga de familia, los que estaban próximos a jubilarse, eran los últimos a tocarse. Ahora está todo dado vuelta, no tenemos protección, es un salto sin red. Entonces ahora, y vos después decís, bueno, yo lo opero en la justicia. Sí, pero eso es tiempo.
Claro, eso es tiempo.
Se gana tiempo.
Eso es tiempo que tenés que sostener económicamente también toda esa situación, que vas a estar desempleada, esperando la justicia, digo, es todo un tema. Pensaba en esto que decías, una ley laboral como teníamos antes de protección, que había sido formulada desde la mirada de la clase trabajadora para proteger, claro, los derechos de la clase trabajadora. Esta reforma que tenemos hoy es lo contrario, está armada acorde a las empresas, a los grandes empresarios, también porque no son las pequeñas empresas, sino con los grandes empresarios, para proteger los derechos económicos de esas empresas.
Claro, claro. Vos fíjate que si vamos a otra crisis, que fue cuando se salió del 2001, se salió imponiendo la doble indemnización para evitar que despidan, que se encarezca Y eso después, en un momento, cuando hubo empleo, empleo real, empleo concreto, se sacó, porque fue cuando las industrias volvieron a producir, cuando llegó Néstor, inclusive con Dualde, mira, mira lo que te digo, inclusive ya con Dualde, pero cuando llegó Néstor, después Cristina, hubo empleo real, empleo de calidad, empleo asalariado. Entonces, bueno, no estaba ya, porque aparte el tema de ningún trabajador quiere ser despedido, y tampoco las empresas no quieren despedir, las empresas quieren ganar dinero. Entonces, mientras vos puedas, tengas para producir, vas a seguir contratando y no va a haber ningún problema. Y estás en un estado también que te esté mirando. Y yo hoy escuchaba en el destape, básicamente escuchaba que decían, cuando estuvo Tomada con Cristina, o sea, el ministro Tomada, el Ministerio de Trabajo decía, se redujeron un montón los desempleos, y decía, por la doble indemnización. Y yo ahí tenía unas ganas, si hubiera podido hablar con Navarrete, más que eso, lo que hizo Tomada fue el Plan Nacional de Regulación del Trabajo,
claro,
PNRT, que es todo un procedimiento para eso, ¿no? Donde había toda una cadena, y justamente ahí tenían funcionamiento las agencias territoriales del ministerio.
Claro, incluso eran castigadas las, o sea, castigadas, tenían como un impuesto que a las empresas que tenían trabajadores en negro, que eran el relevamiento que iban haciendo, y les decían, bueno, eso lo tenés que solucionar, porque si no el Estado te va a cobrar por estar tener trabajadores y trabajadoras en forma irregular. Digo, había como una pena para esas empresas que tenían esos trabajadores y esas trabajadoras en esa situación.
Claro, había todo un procedimiento, les llegaban las intimaciones, los iban, no sé, los que eran grandes, pequeños, iban a querer solucionarlo. Si vos tenías, lo registrabas en el plazo, tenías 7 días, si vos lo registrabas, no tenías multas, si no pagabas la multa, y a la segunda multa ya se te iba complicando. Además, habían, por otro lado, habían incentivos impositivos.
Si había, claro, había beneficios, sí.
Claro. Había toda una, no era solo pegarle, viste que siempre se decía kirchnerismo sinónimo de antiempresariado, para nada, o sea, vos como empresario también tenías exenciones por el tema de registrar a tus trabajadores, o sea, había una mirada de decir, bueno, había que, no, como es la iglesia, el peronismo, que cómo se une tu capital y trabajo para poder producir y que ambos ganen para que, bueno, poder sostener la clase trabajadora con buenos salarios y que la economía crezca el consumo, y bueno, y todo el keynesianismo que esta gente tanto odia, pero que es la clave del crecimiento. Nuestro país ha crecido siempre que en base a el keynesianismo, el peronismo. En otros países diría Kicillof, en otros países lo llaman keynesianismo, en nuestro país lo llamamos peronismo. Pero bueno, es como
sí,
una,
y pensaba,
bueno,
también
que vamos
en contra también de las aguas. Pensaba en aquella internacional de trabajadores hace muchos años para atrás, en donde también se pensaron esos, ¿no?, la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en un momento donde también los imperialismos arremetían contra las clases trabajadoras y organizadas en diferentes puntos del mundo, y bueno, y hoy estamos como volviendo para atrás en todos esos derechos y leyes promulgadas, no solo en nuestro país, porque digamos la derecha imperialista está lamentablemente tratando de imponerse en toda nuestra patria grande también, como decían por ahí. Bueno, eso pensaba, ¿no?, como estamos retrocediendo no solo aquí, sino también en los otros países latinoamericanos.
Exacto. Y además, sí, porque además, fíjate que todo lo, ese verso de negocio, ¿cómo es?, acuerdo entre privados. Tanta lucha, si hubiera sido tan fácil sentarse a negociar de igual un trabajador con la patronal, hubiera habido tanta sangre derramada. Es una cosa de loco, ¿no? Yo me voy a sentar con el gobernador, yo como docente de Río Negro me voy a sentar con el gobernador a negociar mi sueldo, o con el secretario de trabajo. o cualquier empresa con el de recursos humanos. ¿Sí? Evidentemente necesitamos de un lado los dueños de los medios de producción, y del otro lado necesitamos una unidad de trabajadores, porque individualmente no hay fuerza. Pero bueno, ahí está el tema, ¿no? En quebrar esa fuerza que implica la organización de trabajadores.
Y la unidad, ahí mencionabas eso, y era algo que Tati se fue diciendo y pidiendo, la unidad entre todos, y era algo que rescataba también Fabiana, su hija, en muchos comentarios y en muchos veces que mencionaba, decía que Tati lo que más le pidió era que trabajen para la unidad, ¿no? Para la unidad del pueblo, que era tan necesario en este tiempo para derrocar al imperio que viene contra todos nosotros. Así que bueno, esperemos que podamos, ¿no?
Que podamos dar vuelta. Sí, yo creo que sí, pero bueno, el tema es qué daño nos va a dejar. Eso es lo que me preocupa, qué daño nos va a dejar.
Bueno, Clau, te mandamos un abrazo fuerte desde aquí, desde la radio. Abrazos a la Cori ahí también, y a los Michi que estaban, se escuchaban de ahí atrás. También opinaban. Sí.
Obvio. Ellos son los dueños.
Claro.
Ellos son los herederos. Los amos del universo son ellos.
Manejan todo, manejan todo desde atrás.
Total, ellos son.
Bueno, abrazos, bueno. Clau.
Listo, besos.
Chao, chao.
Bueno, nos vamos antes. Las chicas tienen algo para decirle. 1, 2, 3, va.
Live for the living.
Por el amor.
Live for the pain.
Por el
with for one another.
Ajá.
With for happiness.
Por la alegría.
With for the struggle.
Irreverentas en el hilo invisible.